Dig a Pygmy by Charles Hawtrey on the Deafies. Phase one, in which Doris gets her oats.
Estamos escuchando ahora a Danger Four. Dejamos a los Beatles y pasamos a compartir el sonido de esta banda tributo de los Beatles que vuelve a Uruguay para dar una serie de conciertos en la Sala Zitarrosa que arrancan esta noche y que van hasta el próximo 25 de abril. Van todos seguidos uno tras otro. Y nos acompaña esta tarde su líder y fundador, Coco Boudakian. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto, la verdad. Uno cada vez que viene a su tierra se siente un poco locatario nuevamente, ¿no? Nosotros nos fuimos en el año 86 a la Argentina. Y bueno, la banda fue sufriendo algunas modificaciones en, en cambio de integrantes y todas esas cosas, pero sigue manteniendo su esquema, su calidad, su línea. Esa es condición sine qua non para que una banda perdure 27 años en el tiempo como perduró esta. Encima una banda que hace cover o hace un tributo. La palabra cover no se asocia a lo que hacemos nosotros, porque lo nuestro es un homenaje en realidad a los Beatles.
La base de operaciones la tienen en Buenos Aires ahora.
Sí, sí, desde el año 86, desde que Badía nos llevó allá a su programa Badía y Compañía, volvimos y a las dos horas que llegamos acá estaba llamando por teléfono: bueno, vénganse con ropa porque se van a quedar a vivir acá. Y acá ya estamos.
Qué bárbaro.
Es increíble, es increíble. Esto se programó para un fin de semana acá en el Anglo, viernes, sábado, domingo en el Anglo.
¿Eso fue en qué año?
En el 83. Se repitió el fin de semana siguiente, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y 120 funciones en el Anglo en un año, de mayo a diciembre. No, fue muy loco, muy loco. Ni nosotros mismos sabíamos lo que iba a pasar. Evidentemente, había un espacio y Danger Four lo ocupó.
¿Y la proyección internacional cuándo llegó, Coco?
Y a raíz de que la televisión en Argentina. Y vos sabés que la capital...
Fue con Badía.
Sí, la capital de espectáculos en Sudamérica es Buenos Aires. Si vos tocas en el Luna Park, tocas en el Gran Rex, estás jugando en Primera División. Y nosotros todos los años hacemos un Gran Rex, un ópera, cada 3-4 años hacemos un Luna Park. No sé bien. La banda... ¿Qué pasa? A ver, uno a veces quiere explicar por qué tanta permanencia en el tiempo, pero... Yo le encuentro, por lo menos mi humilde opinión, es que nosotros lo que hacemos lo hacemos bien. Evidentemente, si lo hiciéramos mal, no hubiésemos existido a esta altura. La gente viene con sus hijos. Los hijos ven por primera vez, van creciendo. Se casan, tienen hijos y siguen viviendo con los hijos. O sea que hay gente que viene con los hijos, 3 generaciones a ver a los Danger Four. Y entonces dice: mirá, cuando yo vine a verte por primera vez, mi mujer estaba embarazada. Ahora estoy con este, y el oso ya tiene 20 y pico de años. Y tiene sus hijos también, y todo así. Y hay muchos chicos que descubrieron a los Beatles a través de nosotros. O sea que no conocían a los Beatles.
Tú siempre fuiste George, ¿no?
Yo siempre dije, a mí me hubiese encantado ser Lennon, por personalidad, porque soy de Libra también como Lennon, porque me encanta el personaje de Lennon, pero la voz no me da para ser Lennon. Entonces, si hubiese dado la voz, sería el mejor Lennon después del verdadero, porque me encanta, lo hago con una pasión. En los ensayos hago la voz de Lennon cantado, porque me saco la gana de cantar, pero hago de George porque tuve la suerte de captarle la forma de tocar a George Harrison, que es muy similar a la de Clapton. Yo decía, el día que pueda tocar como Clapton, me recibo de guitarrista. Y tuve que agarrarle la onda a George. George es de esas personas que hacen 3 notas y dicen más que el que hace 50 notas en 2 minutos. George toca 3 notas y te dice tanto con esas 3 notas, porque es la forma de tocarlo. Y el hecho de tener las mismas guitarras, los mismos amplificadores Vox, entonces te da otro plus de ventaja sobre los demás. O sea, decís,
para sonar como ellos.
Mira, hay gente que viene, cierra los ojos y piensa que está escuchando a los Beatles. Y después lo ves llorando cuando salen y dicen, me hiciste recordar mi juventud, que yo conocí a mi mujer bailando estos temas y todas esas cosas. Qué sé yo, es lindo, pero a veces te pones la piel de gallina porque es una, es una responsabilidad.
Bandas tributo a los Beatles en el mundo han habido muchas.
Ay, siguen habiendo.
Y siguen, y
cada
siguen
vez más, cada vez más, cada vez más.
Danger Four destacó entre toda esa...
Y por el tema del premio de la BBC de Londres, más que nada. Nosotros tuvimos la enorme suerte de ser auspiciados por la Embajada de Gran Bretaña acá. Cuando arrancamos en el Anglo tuvimos el auspicio de la Embajada de Gran Bretaña, cosa que no es poco, porque no le dan el auspicio a cualquiera. Y a raíz de eso, Barry Tomalin, que era quien cubría a los Beatles en la década del 60, vino a Montevideo a hacernos la nota en el Anglo. Un día que estábamos tocando de esos famosos 120 conciertos, bueno, vino Barry Tomalin, nos hizo una nota, salió en la televisión inglesa, salió en los discos esos que venían antes, que decía BBC, al pie del Big Ben, ¿te acordás? Pero vamos al pie del Big Ben, y todo eso en español de la BBC. Bueno, salió ahí, embajadores itinerantes de los Beatles en el mundo, nombrados por la BBC de Londres. Entonces, ya, eso te da, entras ganando 1-0 antes de entrar a la cancha, ¿viste? Y, pero también es una responsabilidad, porque la gente dice, estos son los mejores. Ah, no, pará, nosotros no dijimos nada. Nosotros somos cuatro tipos que tocamos temas de los Beatles. De hecho, que son los mejores o son los peores, corre por parte de ustedes. Si les gustó lo nuestro, mejor todavía. Te da más ánimo para continuar. Porque vos no te olvides, estamos tocando cuatro música de cuatro genios. No estamos tocando música de cumbia o que la hizo cualquiera. Estos son cuatro genios. Lennon McCartney debe ser la dupla compositora más importante del último siglo. Es increíble la utilidad con que creaban temas. Y vos te pones a ver la discografía Beatles detenidamente y es maravilloso. Es maravilloso. Han hecho todos los ritmos y todos los estilos en 8 años. ¿Se puede creer? Una carrera tan corta.
Para incorporar esa forma de tocar, esa forma de sentir la música, hay que incorporar a los personajes, ¿no, Coco?
Sí, pero hay que tener cuidado que el personaje no te coma la persona. Ese es un peligro que corres, sobre todo los jóvenes que ahí entran en la banda.
¿Se creen Lennon después?
Digo, mirá que porque te colgaste la Rickenbacker de Lennon, no sos Lennon. Y no te me pares así como se paraba Lennon. Porque sin quererlo, el personaje te lleva a eso. Entonces yo, como soy un poco más grande que ellos, les voy corrigiendo el camino, les voy diciendo lo que tienen que hacer, los voy ayudando en ese sentido, y los pibes responden de maravilla, ¿no? El Lennon que tengo ahora, cerrar los ojos y el Lennon. Aparte de un 85 como Lennon, es maravilloso. Tiene 24 años, hace un año y medio que entró. Camilo Celi es maravilloso. Y el Lucas Fiorentino, que es el baterista, es un Ringo desfachatado, como en la época de la juventud, Ringo, así... La gente muere con él, gracias.
Coco, ¿por qué lugares del mundo han andado con la banda?
Bueno, en Europa, Inglaterra, España, Estados Unidos, estuvimos en Broadway. Bueno, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Ahora está saliendo una gira por México para el mes de julio. Así que estaremos por allá.
¿Van allá? ¿Siempre se trasladan con todos los instrumentos?
A algunos lados no.
Ah, ¿no?
Porque, te explico, como son instrumentos de colección, somos muy celosos de dónde los llevamos, de dónde no los llevamos. Entonces, sobre todo los amplificadores, que son los que sufren más con los golpes, que son, vos calculás que son equipos de 45, 50 años atrás, son de los años 60. Corremos el riesgo de que se nos rompa, se caiga, como una vez se cayó en Bariloche un equipo de estaban bajándolo de la bodega y nosotros mirando así de encima del carro se cayó al piso. No le pasó nada porque el ámbil en que viene tiene una goma espuma de 10 centímetros de espesor. Entonces, si no, entonces tratamos de, como ahora hay equipos box, hay una reedición, son japoneses, chinos, no sé qué, hay una reedición de equipos, pedimos, hay box en todos lados ahora. Pero no son los nuestros, pero igual.
¿Y entonces, ustedes todo el equipo dónde lo consiguen?
¿Querés que te cuente? Tiene su historia. ¿Vos te acordás del grupo Los Delfines?
Sí, claro.
Bueno. Los Delfines en el año 65, yo iba a verlos al Parque Hotel, en los bailes que se hacían en el Parque Hotel. Trajeron de Inglaterra 3 equipos box, que se lo compraron a Jerry and the Pacemakers, que era una banda contemporánea de los Beatles. Es más, ellos tocan tema de los Beatles, Please Please Me, se la dieron los Beatles para que la toquen en Cherry and the Pacemakers. Gerrard de Pacemaker le vende a los Delfines los equipos Vox. Cuando vinieron acá yo me quería morir. Digo, mira los equipos de los Beatles. Etc. Eso pasó el tiempo. Pasaron muchos años, del 65 al 83 que empezamos nosotros, 17 años. ¿Listo? O 18. Mal de matemática.
Estaba uno.
Entonces, ¿ya dónde los encontramos? Fuimos por el Wanda. Fuimos a Bullarca, le preguntamos a Mario. Mira, nosotros se lo vendimos a un grupo tal. Ese grupo se lo vendió al otro. El otro estaban en San Jacinto. En un gallinero tapado con una lona verde. Yo me acuerdo como hoy, cuando fui, me puse a llorar. Digo, no puede ser que estos equipos estén en esas condiciones. La tela agujereada, ratoncitos adentro de los parlantes, ratoncitos muertos. Pero los equipos funcionaban. Pequeño detalle. Y qué bien funcionaban. Entonces mandamos una carta con una foto a la fábrica Vox, que era en Inglaterra, en Kensington.
Todavía estamos hablando, no había internet, no era que le mandaban.
No, era carta. Foto y por carta. Entonces, al mes por ahí recibimos la respuesta. Dice, adjuntamos a esta carta un paquete con tela, manijas, válvulas, esquineros, todo lo que tenía de mal los equipos. Y cualquier otra cosa no duden en pedirlos, porque a nosotros es un honor y un orgullo que esos equipos aún hoy estén sonando.
Mira.
Entonces,
lo pusieron a nuevo, ¿vale?
Los hicimos 0KM. Mismo acá cuando hicimos el programa en el 83 en Canal 4, hicimos un especial a raíz del éxito de la banda. Canal 4 hizo un especial, fue nuestro primer programa de televisión. Ahí estaban ayornados a nuevo, todos impecables, y aún hoy los seguimos teniendo.
¿Y las guitarras, por ejemplo?
Y las guitarras, yo viajé dos veces a Estados Unidos y una a Inglaterra para comprarlas. Me costó un BMW 320 que lo compré acá en la esquina antes cuando era automotora oriental, ahora no es más. Antes de acá había una automotora, me había comprado, me compré un BMW 0 kilómetro, un 320 0 kilómetro, y a los tres meses lo vendí para poder viajar y todo.
Y volver con los instrumentos.
Sí, porque sacar plata de la fábrica mi viejo me rompió la cabeza. Entonces me fui a Inglaterra, Estados Unidos, todo, me compré los instrumentos. Y aún hasta hace 3, 4 años atrás estábamos comprando cosas, porque cada vez que aparece algo de los Beatles, hay un coleccionista, Matt Ullman, que vive en Nueva York, que nos manda un mail. Dice, tengo tal guitarra, tal cosa, me la escanea la foto. Si me interesa, yo lo mando, en 6, 7 días lo tengo en Buenos Aires. Lo embarcan en el primer avión que sale y lo tengo. Y así conseguimos la Fender Telecaster que tocaba George Harrison en la terraza, que esa es posta a posta, la número 17. Se hicieron 50 guitarras de esas, todas hechas a mano. La Rosewood Tele se hicieron a pedido de George Harrison. Entonces Leo Fender le dijo, yo te hago una guitarra, pero no puedo parar la producción de la fábrica por una guitarra. Así que no va a ser único, van a haber 50, que es lo mínimo que puedo hacer. Entonces hicieron las 50 guitarras, yo tengo la número 17.
¿Y dónde la conseguiste?
En Estados Unidos, me la conseguí. Tengo la número 17, me salió $11,000 hace 8 años atrás. Pero bueno.
Coco, ¿qué hacía?
El que quiera ser Beatle, que se joda.
¿Qué hacías antes de arrancar con la banda?
Tenía fábrica de ropa deportiva, el equipo.
L'Equipe.
En la calle Colón, es conocido.
Sí, claro.
A varios equipos de básquetbol, los jueces. Dejé todo, se lo dejé a mi familia y era mía la fábrica, a media con mi viejo. Le dejé todo, mi parte, me fui. Dije, el día que la vendan me dan lo que me corresponde, si no, mala suerte.
Y ahí te la jugaste. Bueno.
Y me la jugué porque yo toda mi juventud soñé con vivir de la música. Ese sueño del pibe, todo lo que le gusta a la guitarrita que quiere vivir de la música. Tenía la oportunidad adelante de mis ojos. Si la desaprovecho, soy un boludo. Entonces, chao, aproveché la oportunidad y hace 27 años que vivo la música. Es una forma de vida.
Uh-huh. Junto con los personajes de los Beatles, nunca apareció en escena algún otro personaje que no fuera estrictamente el de los músicos. Una Yoko Ono.
Sí, yo estuve con Yoko Ono. Cuando vino a la Argentina.
Cuando vino, no, la verdadera. Una.
Hay todos los días. Tenemos una, María de los Ángeles, que su alias es Yoko. Va a todos los shows. O sea que la chica vive en Moreno. Ubicás un poco Moreno.
Sí, sí, sí.
Lejos de Capital Federal. Está a 40, 50 kilómetros casi.
Sí.
Bueno. Vos sabés que viene a todos los shows. No, asistencia desde el año 80, del año 98 hasta la fecha, no faltó un solo show. Ni enferma. Es increíble. Es increíble. Y viene y siempre es la primera en llegar, la primera en sacar su entrada. Es más, la hemos querido invitar y dice, no.
Yo voy la a pagar. ¿En dónde están tocando en Buenos Aires?
Mira, ahora estamos haciendo una gira por el Gran Buenos Aires. El sábado pasado tocamos en Caseros. El anterior tocamos en San Isidro, en el Auditorium de San Isidro. Ahora este fin de semana que viene estamos en San Justo. Estamos haciendo todo el circuito de teatro del Gran Buenos Aires. Hasta después nos vamos el sábado 30 tocamos en San Justo. El viernes 30 tocamos en San Justo. Sábado primero, al otro día, nos vamos a las 7 de la mañana a Trelew, en avión. De Trelew volvemos y nos vamos a Calafate. El 8 de mayo estamos en Calafate. Después el 15 y el 16 tenemos dos teatros, uno es en Morón y otro en Escobar, me parece, no sé. Bueno, está todo.
Sí.
Todas las giras. No, allá es muy. Los meses que son más flojos es segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo, que es cuando empiezan las clases, la gente vuelve las vacaciones, hay que pagar la tarjeta de crédito. Entonces son los meses medio bravos. Es el mes bravo, más o menos. Hay un mes y medio en el año. Pero después arranca fuerte el laburo.
Y muy parejo. Coco, ¿se hacen en el mundo concursos de bandas tributas?
No son concursos.
¿Cómo le llaman?
No. Por ejemplo, la Semana Beatles. La Semana Beatles.
Exhibiciones.
Te invitan a tocar.
Ahí va.
Hacen una preselección para que el nivel sea... Porque va mucho turismo. Y te invitan a tocar. Te dan 6-7 presentaciones en distintos escenarios. Y ahí vas y tocas, pero no hay premio, no existe el premio.
Claro, no hay competencia.
No hay competencia. No, nosotros tuvimos el premio de la BBC de Londres como una cosa totalmente aparte del ambiente Beatles. Nada que ver, porque el que nos fue a hacer la nota era el que cubría a los Beatles. Dijo, estos tipos son muy buenos. Es más, empieza la entrevista diciendo, ¿cómo era? Exóticos, únicos e increíbles. Los Danger Four rememoran a los Beatles. Así empieza la nota.
Lo dijo él.
Lo dijo Barry Tomlin. Y bueno, el año pasado, no, el anterior, cuando vinimos al Solís a hacer los 25 años, en la revista del Sábado Show sale Exóticos, Únicos e Increíbles.
Reproducen
aquí. Sí, sale la foto. No. Mirá.
Pero son exhibiciones, decía.
Sí, van y te dan un espacio para tocar, van bandas de toda parte del mundo. Entonces vos estás allá, es una semana, estás toda esa semana, venís hasta acá de Beatles, porque ves bandas por todos lados. Y pensá que nosotros fuimos la primera banda tributo en toda Argentina, en todo Uruguay. Cuando arrancamos en el año 83 no había bandas tributo.
No había nada.
Alfonso Carbone, ¿lo conoces?
Sí, claro.
Bueno,
ahora en Chile.
Cuando le fuimos a consultar antes de empezar, che, Alfonso, mira, vamos a hacer 3 días de esto de los Beatles. Le digo, ¿qué te parece? Sabiendo que él es fanático de los Beatles y todo. No, tan loco, los Beatles no pasa más nada. Dice, dedíquense a otra cosa, ¿no?
Ah, sí.
Cuando arrancó la cosa, cada show que teníamos dedicado a Alfonso Carbone.
No te puedo
ver. La última vez que lo trataron, dice, sos un turro, lo mandás al frente. Digo, bueno, si yo te hubiese hecho caso a vos, hasta ahora no estaríamos tocando.
No, él no apostaba en esa oportunidad. Qué barra.
No, pero el fenómeno de Beatles es más, Badía es fan número uno de los Beatles en la Argentina. Fan. Nos llevó porque nos vieron Reina de Punta del Este tocando. Y dice, el mes que viene los quiero en mi programa. Y nos llevó y ahí arrancamos. Ese día se bloquearon los teléfonos del canal. 400 llamadas en 10 minutos.
Coco,
¿de dónde sacaron a estos tipos? Decían,
¿Han logrado, por ejemplo, llevar hasta esa situación casi de histeria a las mujeres que gritaban en aquellos shows de Beatles?
¿O? A veces sí, a veces depende del público. Cuando el público es muy joven, sí. Cuando es muy adolescente, así, onda de 15 años, 16, sí. Gritan todo el show y todo. Y a veces cuando es grande el público, yo los hago gritar. Cuando hacemos Ella te ama, She loves you, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. El próximo tema es el icono de la Beatlemanía. She loves you. A partir del surgió todo lo que ese fenómeno sociomusical que se llamó Beatlemanía. Ustedes van a gritar y por un instante nosotros vamos a ser los Beatles. Y ustedes van a ser el público Beatles. Ahora digo, depende cómo griten ustedes y nosotros vamos a poder parecernos a los Beatles o no. Entonces la gente grita, y empezamos, She loves you, cuando termina también gritan. Entonces a veces gritan poco, digo, miren, si hubiese sido por ustedes, los Beatles nunca hubiesen sido famosos. Déjense de jorobar, griten con onda.
No llegaba
a nada. Se matan de risa. Lo hacemos participar mucho, la gente se divierte.
Coco, ¿pudiste ver a alguno de los Beatles en su carrera solista?
Sí, a McCartney. A McCartney, cuando vino a la Argentina los 3 días, estuve en la conferencia de prensa. No me dio bola porque si le va a dar bola a todos los que tocan temas de los Beatles en la banda, se vuelve loco. Yo le dejé un dossier con video, ni lo voy a haber visto. Yo no me voy a... Nada, igual, muy correctamente al mes recibimos una carta, sí, felicitándonos. Que no. Eso, la secretaria McCartney ni lo vio, lo había tirado por ahí. Pero bueno, lo vi de cerca, estuve los tres shows. El último show estuve acá a la pared a 3 metros. Lloré, me emocioné, qué sé yo. Mm-hmm. Todas esas cosas que traen todos esos acercamientos, ¿no?
Mm-hmm. ¿Hay canciones propias de los Danger Four?
Hubo, antes de hacer Beatles hubo. Nosotros en el año 82 tocábamos el tema, teníamos una banda onda Riff, ¿viste la de Papo? Mm-hmm. Banda de Papo, sí. Riff. Y hacíamos temas, hay un tema que se llamaba Cacerola, por la caceroleada de la gente. Decía, cacerola, que sería de mí, cacerola, si no te tuviera a ti. Decía, este pueblo pide pan y laburo, y no que lo encierren entre cuatro muros, con la cacerola de un modo nuevo, estamos demostrando lo que tenemos, huevo. Y era un rock and roll que, como no dejaban tocar en ningún lado, porque los bailes eran todos con discoteca, ¿no? Bueno, aquel es muy chico, no sé, pero... Eran todos con discoteca los bailes. Sí. Alquilamos el salón armenio, el salón de la colectiva armenia, y hacíamos baile ahí nosotros. Con un DJ, con Sócrates, no sé si lo conocés, que trabajó
de nombre, sí,
muchos años en conciertos. Sí, claro, claro. Bueno, Sócrates era el DJ y nosotros hacíamos el show de una hora de duración y los chicos estaban así. Parecían que vieron una nave de nodriza, no entendían nada. Y tocábamos los temas y todo, al final se aprendieron las letras, las canciones. Eran todas canciones con un contenido político, era con un contenido social, político. Era un poco la visión de la juventud en el momento que estaba pasando el Uruguay.
Claro, en aquel momento de la dictadura empezaba a vislumbrarse un poco.
Había
la
un
salida,
tema que se llamaba pero... ¿Dónde estás, libertad? Todo, y atrás de todos esos temas salía toda la gente, ahí las 1.500, 2.000 personas que había, salía en un bosque de la China, todas esas cosas que cantaban. Bueno, íbamos en cana. Cada 2 o 3 horas nos llevaban en cana, porque el que teníamos contratado para narcóticos, que mandaban, tenías que llevar un policía de narcóticos, sí o sí, cada vez cantamos estos temas, cazaba, llamaba y caía del celular y nos llevaban todo. Íbamos a...
¿Maldonado y Paraguay?
No, allí, acá, ¿cómo es? San José y allí.
Ah, la jefatura.
La jefatura, nos quedábamos hasta el mediodía, el domingo nos largaban. Después de tantas veces que íbamos que a veces paramos en una panadería, compramos un par de docenas de facturas, jugábamos al truco, tomábamos café, comíamos factura, qué sé yo. Y a la una nos largaban, ya al final se aburrieron tanto, ya, déjense joder con esa canción, canten otra cosa. Así, bueno, sí, después ya no vinieron más.
Coco, ¿cómo van a ser estos 4 shows?
Sí, vamos a hablar un poco de los shows.
Sí.
Este show es completamente nuevo a los presentados hasta ahora, porque hace un equilibrio muy muy lindo entre Beatlemanía y psicodelia. O sea que mete 4 o 5 temas de Beatlemanía, mete 2 o 3 psicodelia, 4 o 5 Beatlemanía, y va llevando al público, onda que no se hace por ahí. La gente grande le gusta más la Beatlemanía, y la juventud le gusta más la psicodelia. Entonces, ¿qué haces? Los tenés que tener entretenidos a los dos. Si vos haces todo el show cronológicamente, la última parte del show, los grandes se duermen. Entonces vamos llevando, empieza y termina con Beatlemanía, en el medio tiene spots de Beatlemanía, tiene todos los número uno, que la gente más conoce y los temas más requeridos por el, mm-hmm, por el oyente. Y lo hicimos así, dijimos, bueno, un papel y un lápiz a cada uno de los integrantes. Si vos tuvieses que coleccionar, te dan la oportunidad de tener 25 temas de los Beatles, nada más, lo demás lo tenés que tirar, prender fuego, romper los discos. ¿Qué discos elegirías? Y anotan tal tema, 25 temas. Y de ahí sacamos los que tenían más consenso. Uh-huh. Bueno, este va, 25 temas. Y el espectáculo se llamó Beatles de colección. Fue bastante democrática la forma de elegir los temas, ¿no?
Sí.
Y aparte, el gusto de uno por ahí no coincide con lo de los otros tres. Así que, va a ser muy bueno. Va a haber videos que acompañan también los temas y todo eso. Va a estar muy bueno, muy bueno.
Comienzan a las 21 horas 3 de los shows.
Hasta el sábado, inclusive. Hoy, mañana y pasado a las 21. Y el domingo a las 17, a las 19, perdón. A las 7 de la tarde.
Domingo más temprano. Sí. Un ratito, por favor.
El domingo la gente va a la cancha, ¿no? Pues,
pero
yo ya me peleé con el productor por eso.
Van también allí. Señores, Beatles de colección, así se llama el espectáculo que va en la sala Zitarrosa. Yo le agradezco al líder y fundador de los Danger, a Coco Boudakian, que nos haya acompañado. Hemos venido escuchando el CD, registro de Danger Four.
Bueno, este CD,
a lo largo de toda la nota.
Este es el CD,
sí.
Bueno, este es el CD que grabamos para los 25 años de la banda. Y trae todos los temas de la parte psicodélica, vamos a decir, más difíciles de tocar. Por eso dijimos, vamos a demostrar que la banda está a la altura de las circunstancias. 25 años se cumplen todos los días. Este es el momento de mayor madurez musical de la banda. Plasmémoslo en un disco. Y bueno, los temas son 13 temas que están ahí. Hay una versión de Guitarra Vas a Llorar también. Que los discos los trajimos, van a estar en la sala. Así que los que quieran llevarse alguno, trajimos para que se lleven de recuerdo.
Directamente.
Buenísimo. Yo te agradezco mucho esta nota. Todo lo que sea el contacto con nuestro público a mí me pone muy feliz, porque fue el público que nos dio los primeros aplausos. Fue el público que nos dio el envión anímico para seguir, para decir, bueno...
Y tú no te olvidas.
Bueno, no, nunca, nunca. Estemos donde estemos, siempre al Uruguay venimos, así que...
Muy bien, hasta la vuelta, Coco.
Gracias.